This is my Rubik's Cube. His name is Jamal. He's very colorful and has six unique sides. He's getting really old because he's starting to peel. But that doesn't matter. I have another one.
This is Fran. She's a 4x4. She's a little bit bigger, but not as big as Reptar. Sometimes they both fight, so I have to break it up. But that's not so important. Hey, look, a banana.
I could solve Jamal in a matter of seconds, but I never solved Fran. She's a 4x4. I only saw one side, but that never will count. I guess I have to say, this is my
routine. me dice Rosa Rosado, dice, Pulpo, tú no hables hasta que la canción del estribillo no diga eso del cubo de Rubik, el cubo de Rubik. Esto es complicado.
Pero en inglés, Rubik, te he dicho, no hables hasta que diga Rubik Cube, pero si lo ha dicho al quinto segundo.
Ya lo sé, pero eso no es meter a la gente en la situación de la canción. O sea, otra vez te dices, Pulpo, qué poco me dejan las canciones que te pongo. Y ahora me dices que le he dejado demasiado.
Tienes razón, pero las de esta noche me da igual que no las dejes, porque son todas canciones que hablan del cubo de Rubik y son muy raras. Uh-huh. Y además, todas son...
Son raperas. ¿Sí? Bueno, ni a ti ni a mí nos ha gustado el rap en ningún momento de nuestra vida.
No entiendo por qué todos son raperos, todos los que cantan al cubo de Rubik. Bueno, alguna hay que no, pero pocas.
Uh-huh. Hoy estamos hablando del cubo de Rubik aquí en Poniendo las Calles con Rosa Rosado. ¿Tú has llegado a finalizar un cubo de Rubik?
Yo confieso que jamás, nunca en la vida he resuelto el cubo de Rubik y es más, me pone muy nerviosa. Pero, es que ya no lo quiero ni tocar.
¿Pero por qué? Si eso es una secuencia que ya está, se cumple esa secuencia. Okay, yo escúchame, no me mires así.
¿Tú qué? ¿Tú vas de listo aquí con el cubo de Rubik?
No, porque yo lo primero que te he reconocido es que yo nunca lo llegaba a completar. Es más, yo en algún momento le llegué a arrancar las pegatinas. Te lo digo en serio.
Pues no me hagas reír que me da la tos.
No, bueno, también tú eres así de friki. cuando se ríen entre la tos.
No, que estoy todavía en fase de recuperación.
De rehabilitación. ¿No?
Exactamente, con las toses. A lo que yo me refiero es que este chisme tiene eso. Uh-huh. Para algunos es muy divertido y para otros es un enorme dolor de cabeza. Uh-huh. Y realmente merece dedicarle este espacio porque los cubos de Rubik es un mundo más allá del entretenimiento. Yo me he puesto a investigar y me he quedado alucinada de todo lo que hay detrás de este invento, porque para empezar es el juguete más vendido de la historia, con casi 400 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es decir, una de cada 7 personas en el mundo ha intentado resolverlo alguna vez en su vida, aunque solamente un 5,8 lo han conseguido.
¿Y sabemos el éxito? ¿Por qué hay tanto éxito? ¿Por qué tuvo tanto éxito desde el primer momento?
Pues fíjate, yo creo que es tan famoso porque por su aparente simpleza y su enorme complejidad, porque es algo tan sencillo como un cubo con caras de colores que pueden rotar, ¿eh?, y que tiene más de 43 trillones de combinaciones posibles.
Qué locura, por favor.
¿Cómo
qué locura
hacerlo yo? Yo es que eso no lo puedo hacer. A mí tanto número no me cabe en la cabeza.
No, hombre, a mí tampoco. Y yo me imagino que a muchos de los ponedores que nos están escuchando ahora serán capaces de cubrir ese cubo de Rubik. Sí. Y habrá gente que no. ¿Cómo se inventó y sobre todo quién lo creó? ¿Esto de dónde viene?
Pues fíjate, hasta su propio creador tardó cerca de un mes en resolver el propio puzzle que él había creado. Esto surge, en principio, este señor Erno Rubik. De ahí el nombre del cubo, aunque al principio se llamó cubo mágico, pero bueno, luego se cambió a Rubik. Este señor era profesor. Hablamos de 1974, claro, una época sin ordenadores, sin internet, y el profe quería encontrar una forma de hacer entender visualmente a sus alumnos los movimientos tridimensionales.
¡Ah, amigo mío!
Entonces un buen día se le ocurrió juntar varios bloques de madera, unirlos con gomas elásticas para que los chavales vieran que se podían mover las partes de forma independiente sin destruir el pilar central. Pero claro, cuando empezó a mover estos bloques de madera se dio cuenta pues que había inventado un rompecabezas.
Pues te digo una cosa, Rosado. Yo creo que ni el propio inventor llegó a conocer cómo se resolvía todo esto.
Pues mira, cuando él crea esta especie de cubo de madera con bloques independientes, intenta volverlo a su forma original, ve que eso es un rompecabezas, lo intenta resolver haciendo movimientos como hago yo, aleatorios, sin ton ni son, y ve que eso es imposible.
Y con rabia. Y con rabia.
Efectivamente, te da rabia. Entonces dice, madre mía, esto es imposible. Pero no, le costó casi un mes encontrar la solución. Esto fue en 1974. Uh-huh. Un año después lo patentó y una década después se convirtió en un récord de ventas. En solamente un año se vendieron más de 100 millones de unidades y ronda, como te digo, los 400 millones, lo que lo convierte en el juguete más vendido de la historia. Y aquí empieza un mundo que me fascina, porque hay tanta fiebre y hay tanto fan de este juguete rompecabezas que se ha convertido en una especie de deporte, o al menos eso es lo que se está intentando conseguir en este momento desde la Asociación Mundial de Speedcubit. Y te voy a explicar yo, bueno, yo no. Porque tú te preguntas, ¿qué es el speed cubing? Efectivamente, yo se lo he preguntado a Omar Gallego, de la Asociación Madrileña de Speed Cubing.
El speed cubing es una disciplina que consiste en resolver el cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible. Todo esto está regulado por la World Cube Association, que es la Asociación Mundial del Cubo, y es la que regula cómo deben de hacerse las competiciones para que sean oficiales. Y el fin de la Asociación Mundial, pues es eso, que se promuevan todos los campeonatos y todas las actividades relacionadas con el cubo por todo el mundo. Concretamente, nosotros desde la Asociación Madrileña de Speed Cubing tenemos exactamente el mismo objetivo, y para ello pues hacemos diferentes actividades, como pueden ser exhibiciones, talleres y principalmente competiciones.
Mira, ahí lo tienes. Pues venga, vamos a dar un poquito al rap del cubo de Rubik, claro, como tiene que ser.
Bueno, el speed cubing es la categoría más común dentro de este mundo competitivo, es resolver el cubo en el menor tiempo posible a través de combinaciones algorítmicas, y tiene tantos admiradores que constantemente están creando nuevos retos, nuevas modalidades, hasta el punto de organizar un montón de eventos y de torneos oficiales. El primero se organizó en los 80, en el 81, y lo organizó el libro Guinness de los récords mundiales, y un tal Yuri Froetsch se alzó con la victoria con una marca de 38 segundos, que es mucho tiempo si lo comparamos con el actual campeón, que es un chino, que lo hizo en 3,47 segundos. ¿Te lo puedes creer?
Me lo puedo creer,
en
perfectamente.
En 3,7 segundos no te da tiempo a armar un cubo de Rubik ni a darle tres vueltas. Bueno, el caso es que para una competición, para que sea oficial, tiene que haber un delegado de la Asociación Mundial del Cubo de Rubik, que es quien verifica que se está llevando a cabo según el reglamento oficial. Y ahora vamos a ver cómo se desarrollan las competiciones.
Dentro de las competiciones se participan en 17 modalidades diferentes, que son pues desde cubos más pequeños como el 2x2 hasta otros más grandes como el 7x7, pasando por puzzles de diferentes formas, como puede ser un dodecaedro, una pirámide, etcétera. Luego también hay otras modalidades que se basan en el cubo de Rubik normal, que es hacerlo con una mano, con los ojos vendados, e incluso también hay una que consiste en intentar de una solución sacar el número mínimo de movimientos. En las competiciones suele haber varias rondas, y en cada una de las rondas se hacen 5 intentos, ya sea del cubo normal como de sus variantes, y de esos 5 intentos se quita el mejor y el peor, y se hace una media con los 3 tiempos intermedios.
Tú fíjate de lo que estamos hablando.
Es que parece sencillo todo esto, pero no lo es, ¿eh?
Es sencillo, pero qué sencillo, pero qué sencillo. Luego, el cubo de Rubik comenzó siendo un dado de 6 caras,
sí.
Y hoy en día se ha desarrollado tanto, y hay tantas versiones con diferentes formas, con diferentes números de caras, con niveles de dificultad, como nos cuenta Mar.
Variantes del cubo de Rubik existen miles, y cada vez hay gente que inventa muchas más. No obstante, en las competiciones solamente tenemos algunas de ellas, porque sería imposible competir con todas. Las más conocidas pues son el tetraedro, el dodecaedro, luego tenemos por ejemplo el square one, que es un cubo que pierde forma cúbica y se deforma, luego también tenemos el clock, que básicamente es un puzzle que consiste en poner todos los relojes, tanto de una cara como de la otra, apuntando hacia las 12.
Pasaba por el mercado, entonces lo vi, era un cubo de colores lo que estaba ante mí.
Qué pena que no sea televisión esto, para que vea la gente cómo ponemos las manos.
Cómo rapeamos, ¿eh? Pulpo. Mira, el modelo estándar, para que tengas una idea, es 3x3x3.
Sí, claro.
Pues existe la del 17x17x17.
Qué salvajada.
Es decir, que son miles de piezas. Y luego está el que tiene forma de pirámide, que es el tetraedro, y lo tienes que resolver en 11 giros. Luego tienes el dodecaedro, que es uno de los más complicados, que tiene 12 caras con 12 colores diferentes. ¿Estamos locos?
Estamos muy mal, ¿eh?
Estamos muy mal. Y luego también han salido al mercado modelos con las esquinas más o menos redondeadas, con imanes para facilitar los giros. Es decir, que luego para las competiciones cada uno intenta tener el mejor cubo del mercado.
Yo llego a... ¿Tú te acuerdas de los VIPs? No, no te acuerdas tú de los comercios VIPs.
¿Qué, hombre?
Sí, los conoces, ¿te acuerdas?
Comercio,
sí, no comercio, de... hamburguesas...
Pero sigue estando, ¿no?
Claro, pero antes vendían cosas.
Ah, sí, vendían cosas.
Y,
sí,
por ejemplo, vendían cubos de Rubik de formato piramidal.
Sí, claro, este se llama... ¿Cómo se llama este? Pyramids.
Es que te digo una cosa, se inventaban cosas al margen de lo que había hecho este buen hombre, que no era capaz de hacer su propio cubo de Rubik.
Es que hoy en día la gente se ha vuelto loca. Entonces, ¿qué se necesita para ser los mejores del mundo? Porque esto hay que echarle muchas horas y no todo el mundo se lo puede permitir.
Para ser de los mejores del mundo se necesita muchísima práctica y esfuerzo, puesto que hay un montón de algoritmos que son secuencias de movimientos que hacen una función concreta en el cubo, es decir, que mueven ciertas piezas sin cargarse, digamos, el resto. Entonces, cuantos más algoritmos conozca la persona y más rápido sea capaz de ejecutarlos, pues obviamente más bajos van a ser sus tiempos. Por lo tanto, realmente aquí no existe ningún truco, nada más que estudiarse los algoritmos, practicarlos y ser muy constante para llegar a bajar bastante los tiempos y tener, pues, resultados competitivos. No obstante, lo bonito que tiene esta modalidad, esta disciplina del speedcubing, es que nosotros vamos con el objetivo de superarnos a nosotros mismos y superar nuestros tiempos. Y eso es lo que nos hace seguir adelante. Porque claro, las personas que tienen récord del mundo realmente dedican muchísimas horas y al final, para cualquier persona, pues es algo impensable el poder estar dedicándole tantas horas. Entonces, lo bonito es eso, que intentamos superarnos a nosotros mismos y entre todos pues nos ayudamos, nos enseñamos diferentes algoritmos y es una comunidad en la que se respira muy buen ambiente.
Qué fuerte.
Te ha quedado claro, ¿no? Cuestión de memoria.
Bueno, memoria...
Y tu memoria últimamente está regular.
Yo fatal, y ya la fuerza de voluntad no tengo donde la tengo. Y aparte yo el afán de superación lo tengo también
ya,
un poco...
A mí como que oxidado. Te la... Ya, no, mi
madre. Yo creo que estoy mayor para esto.
No es que esté mayor, es que son cosas que se escapó el momento y si no lo memorizas porque son giros. Y es verdad, Rosa, yo sí recuerdo que había gente que ya sin mirar, creando esos giros
que sí,
y pensando,
que sí,
lo hacía
sí,
perfectamente.
Que
y
con una mano.
Y me daba mucha rabia. Me daba mucha rabia.
Pues que no somos listos, chicos, ¿qué le vamos a hacer? A ver, lo bueno es que, todavía estamos a tiempo porque esto nunca se pasa de moda, pasan los años y sigue estando en la casa de cualquier persona y eso es parte de su éxito, como nos cuenta Mar.
Una de las cosas que creo que hace popular al cubo de Rubik es que desde que se creó es un puzzle que todo el mundo ha tenido en sus casas y ha intentado resolver alguna vez, aunque realmente muy pocas personas lo han conseguido, puesto que realmente supone un reto mental muy interesante. Otra de las cosas que yo creo que lo hace popular es que es muy vistoso. O sea, tú ves a una persona resolverlo muy rápidamente, a cualquier speedcuber que se considere más o menos rápido o incluso que no, y te gusta ver cómo está moviendo, cómo está resolviendo. Y creo que en ese sentido es un poco como la magia, que tiene un cierto atractivo que te hace querer verlo y en nuestro caso que lo hacemos, que te hace que estés todo el rato intentando resolverlo y cada vez más rápido y teniendo un cubo en la mano. Y eso es lo que yo creo que le da popularidad al cubo de Rubik.
Pues sí, eso es lo que engancha a los que compiten como Mar Gallego, que también es speedcuber. Pero si hay un nombre famoso no solamente en España, sino en toda Europa, porque es un referente en este rompecabezas, es Berta García. Ella es, digamos, la gran ídolo de todos los fans del cubo de Rubik. Porque, para que os hagáis una idea, Berta ha conseguido 6 récords europeos en categoría de a ciegas, pulpo, uh-huh, a ciegas, más de 30 récords nacionales, 12 veces campeona de España en 3 categorías diferentes, y muchos la conocimos tras su participación en Got Talent con apenas 17 años y nos dejó a todos perplejos por su asombrosa técnica para completar a contrarreloj un cubo de Rubik y, como decimos, a ciegas. Mm. Le bastan 8 segundos para memorizarlo. Se tapa los ojos.
¡Qué locura!
Y su talento hace magia en tiempo récord. Vamos a conocerlo un poquito mejor.
Venga.
Pues yo al principio estaba aficionada a los speed stacks. No son muy conocidos, pero son unos vasitos que se van apilando para hacer torres. Viendo vídeos de esto en YouTube, que en aquel momento tenía 7 años, vi un vídeo de un cubo y me pareció súper bonito, me llamó mucho la atención porque tenía muchos colores y a mí me encantaban los colores. Pedí que me compraran uno y desde entonces que se puede decir que empezó todo, aunque realmente para mí era solo un juego, lo sabía resolver, pero no necesitaba ir rápido ni veía el cubo como más allá que una simple diversión. Y a partir de los 13 años, que es cuando empecé a competir y ya en ese momento sabía resolverlo sin mirar, pues todo cambió, porque ya pasó a ser una forma de vida. Y el afán por la autosuperación me llevó a conseguir grandes logros dentro del mundillo.
¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué interesante!
Fíjate, ese afán por la autosuperación es por lo que mucha gente se engancha al cubo de Rubik. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para destacar en este deporte?
Creo que para destacar en este deporte hay cualidades cognitivas y también más psicológicas. Y creo que las cognitivas no son tan importantes por el simple hecho de que son aptitudes que se van adquiriendo a medida que juegas. Es decir, con la práctica vas desarrollando agilidad mental, mejor psicomotricidad, agilidad con las manos también. Pero No hace falta tener esas cualidades desde cero para empezar a jugar. Considero que más allá de las capacidades cognitivas, lo más importante y lo esencial para poder destacar en este deporte es la actitud y el esfuerzo y el valor del sacrificio y ese afán de autosuperación que también he comentado al principio.
Bueno, Berta ha escrito un libro titulado Manual de Cubo de Rubik, en el que aborda la parte matemática del cubo, pero también dedica unas páginas a la parte lúdica de estabilidad, incluso un tutorial para aprenderlo a hacer. Entonces, vamos a ver cuál es la relación de las matemáticas con este cubo y si esa agilidad y velocidad de la que habla en los dedos se ejercita.
Para nada las matemáticas son esenciales en cuanto a la parte lúdica del cubo, es decir, para jugar al cubo, para resolver el cubo, para ir rápido en el cubo, para ser mejor en el cubo, no hace falta conocer esa relación con las matemáticas. Ahora bien, esa relación existe y mucho, es decir, el cubo está tremendamente relacionado, está estrechamente relacionado con las matemáticas y eso es algo que explico muy bien en mi libro, en el primer capítulo, de forma bastante extensa para quien quiera conocerlo. Pero como digo, para aprender a jugar, para divertirse, no hace falta conocer esas matemáticas, aunque siempre es bonito saber pues, lo que hay detrás. Para ganar velocidad y agilidad en los dedos, no hace falta nada más que práctica. Es decir, yo creo que es la parte más fácil del cubo, la que requiere menos esfuerzo, que se adquiere en base a mover el cubo durante horas, durante meses, incluso durante años, pero que muy rápido se puede conseguir.
Sin embargo, fíjate, Pulpo, que mover el cubo a esa velocidad es la parte, yo creo, más espectacular de cara al público. Yo alucino la velocidad a la que mueven el cubo.
Uh-huh. A mí no me cuadra nada. Y además, yo recuerdo cuando iba a recoger a mi hija al colegio, mi hija tendría por aquel entonces 3 años o 4 años, y había compañeros de colegio que ya manejaban muy bien el cubo de Rubik.
Sí. Gente que tiene esa habilidad, desde luego. Hablamos de gente, además, que está muy enganchada al cubo y que busca constantemente desafíos adicionales. En el caso de Bert, es resolver el cubo con los ojos vendados, pero ¿eso cómo puede ser?
Con 12 años me dio por intentar resolver el cubo con los ojos vendados y eso es lo que a mí me cambió realmente la perspectiva del cubo, porque fue el gran paso que me hizo ver que el cubo era tan importante para mí. O sea, admiraba todas las categorías, pero esa era como muy especial. Era como un truco de magia, algo que no entendía cómo se podía hacer y me propuse pues poder hacerlo yo también. Y para memorizar el cubo, la técnica que uso, bueno, uso distintas técnicas de memoria. Para resolver múltiples cubos a ciegas, utilizo mucha mnemotecnia. Es decir, cada pegatina representa una letra, con las letras formo palabras y con las palabras formo imágenes. A partir de ahí, me monto mis historias para poder memorizar pues, esa información que a priori parece muy abstracta porque son solo colores, pero yo lo que hago es codificarla y poder memorizar cosas mucho menos abstractas y más fáciles para la mente. Y para un solo cubo, que es una memoria muy explosiva porque en pocos segundos lo memorizo, lo único que hago es formar letras y frases sin sentido, que duran muy pocos segundos en la mente, pero son lo suficientes como para poder después resolver el cubo sin mirar y a partir de ahí ya se me olvida todo.
Lo que te he dicho, Rosa, es lo mismo que te he dicho yo, el tema de las pegatinas, que es lo que a mí me funcionaba.
Claro, que las despegas y las pegas.
Correcto, así como lo hacía
exactamente,
yo.
Exactamente, magia. La magia del pulpo es efectivamente la misma magia que hace Berta con el cubo de Rubik. Yo, por más que me lo explique, no lo entiendo. Y claro, le pregunto que si tiene que haber algún truco para resolver esto.
Claro.
No hay ningún truco para resolver el cubo, sino que existen métodos que consisten en resolver el cubo de manera mecánica siguiendo una serie de pasos y una serie de algoritmos. Existen más principiantes, más avanzados, el más común y el que suele usar la mayoría de gente en competición es el método Friedrich. El método Friedrich a la vez tiene submétodos, es decir, la manera más principiante del método Friedrich y luego la manera ya más avanzada. En mi caso no uso ninguno de esos métodos porque en resolución a ciegas el tema va muy aparte, entonces hay métodos para resolverlo a ciegas que son un poquito más complicados y el que uso es el método de freestyle o conmutadores. Este método consiste en aprenderse unos 900 algoritmos y digamos que descomponer cada permutación del cubo en pequeños subcasos. Es un poco complicado de explicar, pero tiene mucho sentido.
Hombre, es complejo de explicar y también es complejo de que dos personas como Rosa Rosado y yo seamos capaces de entenderlo.
Yo, mira, estaba pensando que me tengo que aprender 900 algoritmos y me tienen que ingresar.
Por favor, si es que yo no me sé la clave del ordenador y la del móvil porque ahora se ha cambiado.
Lo que está claro es que lo de Berta es algo fuera de serie. La última vez que la vi en acción fue en El Hormiguero, donde demostró hasta qué punto domina la técnica porque fue capaz de resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto a ciegas y bajo el agua, es decir, en apnea.
Ahí va, me avisan. que solo tienes un minuto para ver el cubo debajo del agua, memorizarlo debajo del agua y hacerlo de espaldas debajo del agua. ¿Te parece?
Bien.
Vale, pues sí, vamos fuera.
Bien. Bien, pues sí, nada. La pobre.
Hombre, mira, y los nervios de la tele.
Sí, sí, sí. Además lo visualiza, luego se tapa los ojos.
Es tremendo.
Quedan sobrado 20 segundos.
Oye, que a lo mejor algún ponedor ahora mismo nos está escuchando diciendo, pero ¿de qué estáis hablando, Rosado y Pulpo? Si yo sé hacer el cubo de Rubik, que nos mande un vídeo.
Enhorabuena. Sí, sí, mira, que nos manden.
Enhorabuena, o sea, que...
Enhorabuena
para pa él, ¿no? Para él.
Enhorabuena para él, claro. A mí es que me parece de superhéroes, sinceramente.
Yo creo que seremos muy pocos los ponedores que hasta ahora somos capaces de hacer un cubo Rubik.
¿Tú crees
pocos? Hombre, claro, muy pocos, pero poquísimos.
Bueno, pues nos tiene que enseñar Berta. La verdad es que es un lujo escucharla. A pesar de este currículum de infarto, desde septiembre del año pasado, Berta se ha retirado para centrarse en sus estudios de matemáticas. De momento no tiene pensado volver, así que le deseamos muchísimos triunfos también en este nuevo camino. El caso es que además de un entretenimiento, este puzzle también aporta múltiples beneficios educativos. De hecho, su inventor, como hemos visto, era un profesor. Y no hace falta ir demasiado lejos para encontrar el ejemplo del cubo de Rubik en educación. En Toledo hay un profe de primaria en el Colegio Alberto Sánchez, se llama Julen Correas, que enseña a sus alumnos retención y memoria con el cubo de Rubik, porque tiene muchísimos beneficios.
Mis alumnos y alumnas, a través del cubo de Rubik, no solo mejoran cuestiones académicas, especialmente en el área de matemáticas, conociendo el espacio, la geometría, a través del cubo de Rubik, que es algo muy tangible, que se puede tocar, se puede mover, no solo mejoras la cuestión académica, sino también a nivel personal, social y psicomotriz, mejora la memoria. El que sabe un poquito más enseña al que sabe un poquito menos, y hay una comunión entre ellos que hace que avance, y bueno, por eso yo creo que es fundamental implementar e introducir el cubo de Rubik en educación, en nuestras clases, en nuestros talleres de recreo, etcétera. Agradezco la oportunidad que me habéis dado para dar a conocer mi experiencia educativa con el cubo de Rubik, y animo a mis compañeros y compañeras de otros centros que introduzcan e implementen el cubo de Rubik en sus clases, que seguramente lo agradezcan y vean multitud de posibilidades.
Fíjate qué gran profe, que además me contaba que él le gusta mucho innovar y hace gincanas, juegos de mesa, juegos de rol, escape rooms, y que todo eso pues motiva mucho a los alumnos y que aprenden, porque por ejemplo el cubo de Rubik, como nos decía Julen, mejora la memoria, la retención, te da habilidad matemática, fomenta el esfuerzo, promueve la capacidad de superación, la paciencia, perseverancia. Todo eso que tú y yo...
carecemos.
Pues
de todo eso que carecemos. Pues mira, Rosa, pues para todo esto de la memoria y ejercitar un poco los recuerdos, yo recuerdo que Manolo, mi profesor de física y química, estaba yo en tercero de BUP, trabajaba mucho el que ejercitásemos la memoria, y fue la tabla de elementos químicos con la que todos los días nos aprendíamos una columna. Y a día de hoy, estamos en el 2024... Yo creo que soy capaz.
No.
No me mires así. Yo creo que soy capaz, en serio.
No digas nada que no puedas cumplir.
De leerte al menos las tres primeras columnas.
De leerme, no.
De decirte sin leer nada.
Venga.
Hidrógeno, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, escandrio, itrio, lantano, actinio, titanio, circonio, afnio, vanadio, niobio, tántalo, cromo, molibdeno, golframio.
Parece que me estás hablando un gringo.
Kit, cadmio, mercurio.
Cambio corto.
Y ahí empiezo a perder alguno.
Conmigo lo tienes fácil porque no sé si me estás mintiendo o no. Es decir, no tengo ni idea.
No, pero tú no te acuerdas de ese momento de la... No.
Bueno, yo lo olvidé. Yo quise pasar a letras directamente y decir, olvido los números de mi vida.
Es que yo... Eso, y las collejas que me dieron en su momento, no se me olvidan en ningún momento.
Lo que pasa es que fíjate que yo era de letras puras y resulta que el cubo de Rubik también funciona en filosofía.
Ah, claro.
En filosofía también se aplica, como nos cuenta nuestra querida filósofa Josefa Ros Velasco.
¿Vosotros sabíais que algunos profesores de filosofía utilizan el cubo de Rubik en sus clases para aclarar conceptos muy complejos a sus alumnos? El ejemplo que más me gusta es el de usar el cubo de Rubik para enseñar que la realidad se nos presenta como algo desordenado, como una sucesión de fenómenos caóticos, aleatorios, como son los cuadros de este rompecabezas cuando está sin resolver, que el ser humano necesita ordenar, lo que representaría el cubo una vez que ya está resuelto. A partir de ahí, sin embargo, se puede dar lugar al debate acerca de si la única visión correcta de la realidad es una, la del cubo resuelto, ordenado. El cubo de Rubik tiene 43 quintillones de combinaciones posibles. ¿Realmente es necesario que todos compartamos una visión similar de la realidad, una misma percepción de un único orden posible? ¿O esas distintas combinaciones alternativas también pueden tener cabida en nuestro espectro? ¿Es el cubo de Rubik sin resolver una metáfora de la sociedad plural en la que vivimos? Todas estas preguntas y muchas más pueden surgir de un ejercicio en el aula de filosofía con el cubo de Rubik. Ahí os dejo pensando.
Lo que nos faltaba, pensar más.
Para eso sirve la filosofía, para hacernos pensar. Yo, fíjate, con todo lo que estamos contando, ¿no te están dando ganas de coger un cubo de Rubik y a ver si...?
¿Sí?
¿Sí? ¿No?
¿Sí? ¿A ti? No, ¿no? Me pregunto yo.
Digo yo, ¿sí? Yo, me están dando como ganas. Y luego, fíjate, he encontrado una canción. Te vas a volver todo loco con esto que te
voy a poner. ¿Por qué? ¿Qué canción es?
Te voy a poner una canción que en cuatro pasos nos enseña a crear el cubo.
A ver.
Voy a darle uno, dos, tres, pa' abajo. Uno, dos, tres, pa' abajo. Uno, dos, tres, pa' abajo. Uno, pa' abajo. Dos, pa' abajo.
Bueno, Rosa, te lo tienes que aprender. Aplícalo luego con el cubo de Rubik en la mano.
Lo que no sé es dónde tiene que estar la mezcla original para que siguiendo estos pasos de pa' abajo yo lo consiga armar. Va a ser complicado. Bueno, en cualquier caso hay muchos tutoriales donde te enseñan, dicen que la práctica hace al maestro, así que seguiremos intentándolo o no.
Qué bueno, Rosado, nos encanta que nos recuerdes estas cositas de hace un montón de tiempo.
Pues sí, y además existe mucha retaila de música para cubear, que es como se llama esto. Vamos a cubear,
pues venga, en la Plaza de los Cubos. Perfecto. Rosa Rosado, en Poniendo las Calles. Rosita,
adiós, Pulpo, adiós,
un besito.
Ponedores.
Seguimos levantando y acostando España. Gracias por estar en la radio. Break.